Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza cerrar provisionalmente las embajadas catalanas. En un auto desestima así la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Silvia Martínez.
Se trata de las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra. A principios de julio y a través de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió que se paralizara de forma provisional la actividad de dichas delegaciones al entender que estaban realizando una labor intensiva para difundir el proceso separatista. Pues bien, el Tribunal ha desestimado esa petición porque alega la solicitud del Ministerio no fue planteada en la fase procesal que le correspondía. La interlocutoria también recuerda al Ministerio que no pidió medidas cautelares cuando en septiembre de 2018 presentó un recurso contra la reapertura de esas delegaciones.
Acabamos de conocer que el presidente del Parlamento de Navarra ha propuesto a la socialista María Chivite para someterse a la investidura para ser presidenta de la Comunidad Foral. Será este jueves. Cuentan los socialistas con el apoyo de los nacionalistas de Geroa Bai, de Izquierda a Ezquerra y también de Podemos y de Bildu, que se abstendrá para que salga adelante esta investidura. En COPE te estamos contando el colapso que vienen sufriendo los mallorquines para pasar la ITV. Y es que en toda la isla hay tan solo 4 establecimientos habilitados para ello y las citas se están dando nada menos que para el mes de diciembre. Parece que se han tomado medidas para revertir esta situación. Vamos hasta Mallorca con Cristina Requena.
A partir del 31 de julio, el Consejo Insular de Mallorca pondrá en marcha un software para liberar casi 15.000 citas para pasar la ITV que habían sido solicitadas por centros autorizados y personas que se han hecho autónomos solo para pedir las citas y venderlas. Se estaba mercadeando con ellas, por las que se pedía 110 euros a través de las redes sociales, mientras ciudadanos que querían pasar la inspección veían cómo se demoraba hasta diciembre la primera fecha para pasar la ITV. De hecho, muchas personas habían optado por viajar a la península para conseguir la pegatina y evitar sanciones y que se les inmovilizara el vehículo.
Y en pleno verano, y cuando son más de 138.000 las mascotas que cada verano se abandonan, hoy te contamos la historia de Dudo, un perro que gracias a la difusión de COPE ha conseguido familia. María Trisac.
Dudo llevaba años buscando un dueño y por fin lo ha encontrado. Jacinto, oyente de COPE, ha sido el encargado de darle un nuevo hogar.
Contacté con la asociación, me mandaron unas fotos. Ya durante el viaje, pues me paré unas 4 veces porque se va haciendo amigo mío y tal. Y sí, sí, ahora no se separa de mí. De familia estamos 4 y él siempre por detrás de mí.
Una historia que por suerte ha tenido un final feliz, pero hay que recordar que en España más de 138.000 perros y gatos fueron recogidos el año pasado en refugios y protectoras.
Y en los deportes se sigue en Valencia esa reunión de la que depende el futuro de Alemania. Javi Jurado.
Tenso encuentro en la sede del club entre el propio director deportivo y su presidente Anil Murti. ¿Qué sabemos a esta hora de esa reunión, José Manuel Segarra?
Que está a punto de llegar el presidente del Valencia, Anil Murti, desde Singapur al club para reunirse con el director general Mateo Alemany, después de que anoche saltara por los aires el puesto de Alemany por su choque con el dueño Peter Lim a la hora de confeccionar la plantilla. Cerca de 100 aficionados están a las puertas de las oficinas reclamando que Alemany siga en su puesto, quien continúa muy molesto con esta situación y pendiente también de reunirse con el presidente es el entrenador Marcelino García Toral.
Y esta mañana en Madrid, en Valdebebas, James Rodríguez, 2 años después, se ha vuelto a entrenar a las órdenes de Zinedine Zidane. El colombiano, pretendido por el Atlético de Madrid, sigue a la espera de resolver su futuro. Mismo caso que el de Gareth Bale. Ambos, junto al resto de la plantilla, van a viajar esta tarde a Múnich para continuar con la presión.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la semana en Mediodía COPE, dejamos atrás el fin de semana. Algunos seguro que estáis deseando ya arrancar las vacaciones o las habéis arrancado hace apenas unas horas. Ha sido un fin de semana especialmente intenso en Barcelona, sobre todo en el aeropuerto del Prat. Los trabajadores del personal de tierra convocaban una huelga para el sábado y el domingo, último fin de semana de julio, con lo que esto supone, ¿no? Todos los que arrancan las vacaciones o están a puntito, ¿no?, de marcharse. 15.600 afectados solamente en Vueling, por ejemplo, más de 200 vuelos cancelados. Y es que la huelga se ha unido además al mal tiempo. pero puede que no quede ahí la cosa, y es que hoy está prevista una reunión del Comité de los Trabajadores. Van a analizar el impacto de la huelga, discutir si vuelven a convocar otro paro o no a mitad de agosto. Además, a esto se une otra huelga en Renfe. Más de 1.100 trenes se van a parar este miércoles. Bueno, en Mediodía COPE nos hemos preguntado qué podemos hacer cuando nos pasa algo así, cuando nuestro avión se queda en tierra. ¿Qué derechos tenemos? Y quien mejor conocen estos casos son los abogados expertos en derecho aeronáutico. Precisamente nos atiende ya Hortensio Santos, es abogado de Tourism and Law. Hortensio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
A ver, vamos a ponernos en situación. Tenemos un vuelo programado. Ese día nos sorprenden con una huelga y el vuelo se va a quedar en tierra, no puede salir. ¿Qué derechos tengo y cómo puedo reclamar?
Vale, bueno, pues tendríamos que distinguir de quién sea la huelga, porque tengo entendido que la huelga del personal de Iberia en el aeropuerto del Prat, pues bueno, pues está afectando a los pasajeros. Entonces, si se trata de una huelga del personal de la compañía y el vuelo ha sido cancelado, pues la compañía aérea tiene la obligación de pues dar al pasajero un transporte alternativo, o en caso de que el pasajero entienda que ese transporte no cumple con sus expectativas, devolverle el precio del viaje que haya pagado, el precio del pasaje. También debe pues prestar la asistencia de comida, bebida, y todo eso, bueno, pues tiene que reclamarlo el pasajero en caso de que no se lo den a la propia compañía, y bueno, pues tendrá que cumplimentar una hoja de reclamaciones para que se la selle allí en el aeropuerto, y en su caso, pues mandarla por escrito a la propia dirección de la compañía aseguradora, y luego, en caso de que transcurra un mes y no le den respuesta, pues se puede plantear otro tipo de opciones, como acudir a SESA para quejarse o acudir a un organismo municipal de información al consumidor.
Claro, Hortensio, tú lo primero que destacas es que hay que identificar, ¿no?, de dónde nace esa huelga. Si ese vuelo no sale por el personal de la compañía o por razones externas, una huelga que tenga que ver, por ejemplo, pues con las instalaciones del propio aeropuerto, que no es lo mismo.
Efectivamente, porque si se trata de una huelga de un personal ajeno a la compañía, bueno, pues en ese caso la compañía lo único que tiene la obligación es de proporcionar ese vuelo alternativo, en su caso el reembolso del pasaje, pero imagínate que tuviera en destino el cliente contratar algún tipo de servicios. Bueno, pues si es huelga del personal de la compañía, esos servicios tendría que hacerlos frente a la propia compañía. Si se trata de una huelga de un personal externo, pues el cliente los tiene que asumir, salvo que haya contratado una póliza de seguro de viajes que le cubra este tipo de supuestos, porque la compañía se va a entender que es una circunstancia extraordinaria y por lo tanto no va a estar obligada a ese tipo de pago. Uh-huh. Eso sí, la compañía aérea, durante todo el tiempo de espera, cuando esa espera dura más de 2 horas, ya sea cancelación, ya sea retraso, sí que tiene que prestar asistencia de comida y bebida, y en su caso alojamiento. Y esa asistencia, si no se la dan, pues el cliente también va a tener derecho a que se la reembolse la propia compañía, con independencia de que la huelga sea del personal de la compañía o de personal ajeno.
Uh-huh. Destacabas que una vez que inicias los trámites, ¿no?, y expones la queja pertinente, tenemos un mes por delante para esperar esa respuesta. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos para poder presentar esa queja? ¿Cuál es nuestro plazo?
Pues la ley establece un plazo de 2 años para reclamar, con lo cual pues se entiende que es ese plazo, el de 2 años, desde que se produce el hecho hasta que finaliza lo que el cliente tiene para poder reclamarlo. Quiero decir que ahora mismo se podrían reclamar incidencias de vuelos de hace 2 años.
Bueno, yo llego al aeropuerto, me han cancelado ese vuelo, pero la compañía me da la opción de volar a otra hora o en otra fecha, pero a mí no me viene bien. ¿Yo tengo derecho a rechazar esa opción que me dan o no?
Sí, por supuesto. Uno tiene derecho a rechazar esa opción y en ese caso la compañía aérea deberá desembolsar o reembolsar, mejor dicho, el precio del pasaje. Y también me gustaría recordar, cuando se trata de una cancelación o de un retraso que obedece a motivos de la compañía, en este caso huelga de personal de la compañía, si el retraso es superior a 3 horas o si el retraso o la cancelación se produce como consecuencia de esta huelga, además de todo lo que habíamos hablado anteriormente, pues la normativa europea establece un derecho de compensación, que es un importe económico fijado por la propia legislación, y que en función del kilometraje del trayecto, pues está en obligación de compensar por parte de la compañía aérea en 250 euros, 400 euros, 600 euros. Y esos importes indemnizatorios, hay que recordar, son aparte de los gastos, con lo cual que el pasajero lo tenga muy en cuenta y presente a la hora de formular su reclamación.
¿Influye o no influye, Hortensio, a la hora de reclamar nuestros derechos que una huelga haya sido de alguna manera publicitada con la suficiente antelación? Es decir, si es algo que ya sabíamos con antelación...
Sí, porque además tenemos la experiencia de lo que pasó el año pasado con Ryanair, que también fue huelga de personal. Si la huelga ha sido avisada, si la huelga ha estado publicitada, todo lo que sean retrasos y cancelaciones, pues se va a entender que es una falta por parte de la compañía aérea de haber gestionado bien esa huelga.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro cuáles son nuestros derechos y nos vemos en estas circunstancias, que esperemos que no, a ver qué pasa en los próximos días. Hortensio Santos, abogado de Turin Samlo, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
Ahora te hablo de un proyecto que ha nacido con la intención de ayudar a los enfermos de Alzheimer. Esta enfermedad afecta a nuestro país a cerca de 800.000 personas. Seguro que tienes a alguien cercano que lo sufre o lo ha sufrido. El trato con estas personas persigue un claro objetivo con este proyecto: mejorar su calidad de vida. Y esto es precisamente lo que se busca en Málaga, en concreto en el Instituto de Investigación Biomédica, y que está coordinado por el Hospital Regional de Málaga. ¿En qué consiste? Bueno, es una idea que tiene como principal eje el televisor. A través de la tele, de un decodificador, los pacientes pueden ver un canal como si fuera cualquier otro. Un canal que tiene diferentes contenidos. Juegos, por ejemplo, para desarrollar la memoria, una serie de alertas para recordar a estas personas que tienen que tomar la medicación o cuando tienen una nueva cita con el médico. Es una idea que ha partido de España y que se está desarrollando además en otros países como Italia, Suiza y Rumanía. Somos referente y hemos recibido el reconocimiento a nivel internacional. La Unión Europea lo ha catalogado como pues el mejor proyecto del mes de julio. Se ha dado un premio por ello además, destacando que han conseguido que los pacientes tengan una vida más independiente. El responsable del grupo de investigación que lo ha desarrollado es Fermín Mayoral. Buenas tardes, Fermín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el proyecto arrancaba hace prácticamente un año. ¿Cómo habéis visto la evolución de los pacientes que se han sometido, ¿no?, a este proyecto? ¿Qué vais viendo, qué vais notando?
Bueno, en principio el proyecto está en ejecución y por tanto resultados finales aún no tenemos. Pero de entrada los resultados que vamos teniendo de satisfacción y de aceptabilidad y de usabilidad, pues de momento son satisfactorios, son positivos.
¿Cómo funciona, Fermín, cómo funciona este canal, por así decirlo, ¿no?, de televisión?
Es una especie, lo más sencillo, un decodificador que se aplica a la entrada de HDMI, de una televisión hoy día corriente, y a través de ahí tiene acceso a Internet. Internet, ya sea en Internet doméstica, que tengan la línea en casa, o bien si no tienen Internet en casa, como es el caso de muchos mayores, pues el dispositivo incorpora una tarjeta SIM que conecta a Internet, conecta a la red por 4G. Uh-huh. Y además una pequeña camarita, muy sencilla, muy simple, que se coloca también encima de la televisión para poder realizar la utilidad de videoconferencia.
Uh-huh. Y es fácil de utilizar porque estamos hablando de enfermos de Alzheimer. ¿Ellos cómo se manejan o necesitan una persona que les acompañe?
Sí, te explico. Bueno, en realidad hay que precisar que estamos hablando de unos usuarios que en un estadio muy iniciales, ¿no? Uh-huh. Iniciales de Alzheimer, por supuesto, son moderados, avanzados, pues los pacientes lamentablemente no son aptos por sí mismos para utilizarlo. Quizá para utilizar alguna de sus aplicaciones, pero por sí mismos no. Pero en el sistema básico, en este momento, cualquier persona, aunque esté afectada con fallos de memoria o fallos cognitivos, sí podría aceptar, porque si sabe manejar la televisión, es decir, la televisión normal, pues esto es nada más que entra en uno de los canales, le configuramos su mando a distancia, que además está familiarizado con él, pues entrar en ese canal, que es un canal remoto, que es el que conecta con la estación, digamos, clínica, donde nosotros, los clínicos, el equipo asistencial, está situado. Y entonces, o bien por videoconferencia, que simplemente pues tiene que activar como si hiciera una videoconferencia habitual, un Skype, un video Face, en fin. Sí. Una conferencia que ellos normalmente pues no son usuarios, ¿no?, habituales de utilizar esta funcionalidad de los móviles. Pues bien, entrando a partir de ahí, pues tiene cara a cara, pues nos vemos y entonces hacemos la visita virtual, así decirlo, ¿no? Y esta sería una funcionalidad, que no es la única, que es la videoconferencia, y después aparece la televisión suya, pues aparece como una parrilla de como aparecen las pantallas comerciales, ¿no? Sí. Pues distintas aplicaciones donde él simplemente con el cursor va saltando de una a otra y entonces ahí va encontrando distintas aplicaciones, desde juegos de memoria o entrenamiento cognitivo a canal de información de direcciones útiles, consejos que le van saliendo en su televisión, por ejemplo, avisadores. Y recientemente hemos tenido una ola de calor, pues le recordamos que deben de beber 2 litros o 1 litro de agua al día, o que se muevan, en fin. Tenemos una accesibilidad directa a través de un medio común en el cual ellos están muy familiarizados, que es la televisión.
Claro, oye, Fermín, ¿y ellos qué os cuentan, los que están involucrados también en este proyecto? ¿Qué os comentan?
Bueno, tanto ellos como sus cuidadores o sus familiares, que sí, también lo pueden usar. Ellos pueden usar indistintamente, porque desde un teléfono móvil cualquiera, a través de la aplicación de videoconferencia, puede entrar, puede hacer, en vez de hacer una llamada convencional, pues puede hacer una videoconferencia. Y pues nada, pues los que lo están utilizando por ahora, que estamos desplegando el sistema, llevamos como unos 20 instalaciones, hemos estado un año y medio preparando el sistema, pero ya sí lo estamos instalando en los domicilios. Sí. Pues nada, pues están experimentando, te diría yo, y están... Y ya te digo, hay un gap normalmente en las personas, o sea, hay una brecha en las personas mayores que normalmente son un poco naturalmente reacias un poco a las nuevas tecnologías, pero la televisión no la ven como una tablet o claro, no la ven como un PC o no la ven como algo más, que sí están acostumbrados. Y entonces, pues sí, están interactuando y esta es justamente las medidas de resultado que queremos obtener.
¿Cuándo vamos a tener ya resultados definitivos, Fermín?
Pues tendremos unos resultados definitivos, porque hacemos un seguimiento prácticamente de un año de todos los equipos instalados. Pues yo creo, pues a finales, entre octubre y noviembre del año que viene.
Bueno, de momento ya tenéis el reconocimiento de la Unión Europea, el premio. Eso está muy bien, Fermín.
Sí. Bueno, el reto después de todas estas cosas está claro, en la integración, es decir, en hacer que los sistemas que ofrecen servicios, asistencia pública, lo integren como una herramienta más dentro de su línea de terapéutica.
Bueno, a ver si es verdad. De momento se está aplicando. Hay unos pacientes que están beneficiándose de esta idea, de esta iniciativa, de este proyecto, y habrá que esperar a esos resultados definitivos y seguramente que van a ser positivos. Fermín Mayoral, responsable de esta investigación de IBIMA, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Y seguiremos de cerca los resultados.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Fermín.
Encantado.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Como, por ejemplo, el proceso de investidura de la socialista María Chivite en Navarra ha comenzado ya. Hoy ha sido la ronda de consultas. El presidente del Parlamento de la Comunidad Foral ha fijado el pleno de investidura para el final de esta semana, jueves y viernes, 1 y 2 de agosto. Previsiblemente el jueves no va a conseguir María Chivite la mayoría absoluta, que es necesaria en primera votación, y tendrá que esperar a la segunda votación. El viernes, cuando solo va a necesitar mayoría simple. La candidatura de Chivite ha contado, de momento, salvo sorpresa, va a contar con el apoyo de los nacionalistas de Gero Abay, de Podemos, Izquierda Ezquerra, y la abstención de Bildu. Tanto Podemos como Bildu están consultando a sus bases, a los militantes, pero salvo sorpresa, ya te digo que saldrá adelante. La presidenta del PP Navarro, Ana Beltrán, en Herrera, en COPE, criticaba que los socialistas se apoyen en un partido como Bildu para alcanzar el poder.
Bildu, un partido que será legal, pero que es absolutamente inmoral. Un partido que sigue amparando los asesinatos de inocentes. Hace una semana el Parlamento de Navarra presentamos una declaración institucional con motivo del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y Bildu sigue todavía sin condenarlo. Con ese partido va a pactar el señor Sánchez.
De hecho, este fin de semana veíamos cómo en Oñate, en Guipúzcoa, se llevaba a cabo homenajes a etarras bajo la publicidad del ayuntamiento, que está gobernado por EH Bildu. Lo último es que el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, ha denunciado estos actos ante la Audiencia Nacional por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Además, el gobierno vasco ha exigido esta misma mañana que cesen este tipo de homenajes. Iñigo Urkullu es el Lehendakari.
Más allá de lo que judicialmente, legalmente esté permitido este tipo de actos, la cuestión reside en la ética. Exigir a quienes organizan este tipo de actos que si tienen un mínimo de sensibilidad humanista, piensen también en el dolor de las víctimas. Por lo tanto, mi rechazo absoluto.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, además, ha rechazado paralizar la actividad de las llamadas embajadas catalanas, tal y como pidió el Ministerio de Exteriores, que considera que estas se dedican a realizar labores en favor del proceso independentista en Cataluña. Y tenemos datos sobre los incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y son preocupantes. En lo que llevamos de año, se han quemado 5 veces más hectáreas que en el mismo periodo de 2018. Hemos pasado de más de 10.000 hectáreas quemadas el pasado año a más de 50.000 en lo que llevamos de este año. Y en Mediodía COPE vamos a hablar de perros, vamos a hablar de tu mascota. ¿Por qué? Porque estamos contando la historia de Dudo. Es un perro de 11 años al que abandonaron hasta en 2 ocasiones, pero Jacinto, un oyente de COPE, tras escuchar su historia en esta casa, ha decidido adoptarlo. Y por eso queremos preguntarte a ti, ¿qué haces con tus mascotas en verano? Es que hay 138.000 mascotas entre perros y gatos que se abandonan cada año, ¿eh? En el último año, esta es la cifra, 138.000 mascotas abandonadas. Queremos saber en Mediodía COPE cómo lo haces tú en verano con tus mascotas. Y tenemos unos canales para ello. Antonio Matea.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Qué haces con tus mascotas? Mascotas en verano, 637-230000.
La siguiente historia es una historia que bien merece una película. De hecho, recuerda mucho a una serie española de gran éxito, también internacional, La Casa de Papel, donde un grupo de ladrones perpetra el robo del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, en este caso, el atraco se ha producido en Brasil, en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Se han llevado 720 kilos de oro a plena luz del día, sin hacer ruido, sin disparos, sin gritos, sin amenazas. Las imágenes de las cámaras de seguridad dan fe de ello, ¿eh? Se ve a los ladrones vistiendo de policía y llevándose el botín con la ayuda de algunos trabajadores que van colocando la carga en una camioneta porque, sin saberlo, siguen las instrucciones de los uniformados, que en realidad son ladrones. Todo estaba medido al detalle. La noche antes habían secuestrado al supervisor de logística y a su familia. La verdad es que las imágenes no tienen desperdicio. Imagínate la cara de la seguridad cuando la revisara. 720 kilos de oro robados a plena luz del día. Y todavía se le está buscando, ¿eh?, a estos ladrones. No saben nada de ellos. Mira, la primera de ellas va sobre estafas. Empezamos por el principio. Los amigos se supone, están para apoyarse y se acude a ellos cuando tenemos algún problema. Y es lo que hizo la protagonista de nuestra primera historia. Todo comienza en 2015, allí se conocen en ese año, van ganando confianza entre ellas, son dos amigas, y un día la una a la otra le cuenta un problema. Le dice que Marco, su novio, tiene un negocio que no le va bien y que necesita 34.000 euros. Así, de golpe, de primeras. Y la amiga se los concede. Pero no es la única vez que acude a pedirle ayuda para solventar un problema, Antonio.
1.000 euros por una multa, 14.000 euros por dinero que debe a un prestamista. Así estuvo durante 2 años, donde, por cierto, durante todo ese tiempo, la amiga que estaba prestando el dinero no conoció a Marcos. Un día, cansada de dar dinero, le denuncia. Y es ahí cuando descubre que todo es mentira, que nunca tuvo esos problemas porque Marcos no existe.
Bueno, esto ha llegado a los tribunales, ¿eh? El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha condenado con una multa de más de 66.000 euros y una pena de 3 años de cárcel por estafa y blanqueo de capitales. El juez ha subrayado que la denunciante vive una frágil situación emocional y que, claro, pues la otra se ha aprovechado de eso. Vive sola con 2 hijas y eso propició que sintiera cierta compasión por la amiga y le entregara todo este dinero. La verdad es que menuda situación. Son cantidades que llegan a sumar más de 50.000 euros. Ahora con esta sentencia se supone que va a recuperar ese dinero. Pero lo que no deja lugar a dudas es que la confianza le va a costar un poquito más, ¿eh?, de recuperar, sobre todo cuando conozca a nuevos amigos. Da la sensación, pues, de que uno no se puede fiar ni de su propia sombra. Bueno, el verano es la peor época del año para conciliar el sueño. Este fin de semana ha dado un poquito de tregua el termómetro y hemos podido descansar un poquillo mejor. El calor, la ausencia del aire, un ambiente muchísimo más seco, pues al final acabamos recurriendo a lo que nos queda, a las duchas de agua fría. Bueno, pues según un estudio de la Universidad de Texas, esto no lo estamos haciendo nada bien. Si queremos dormir, lo que tenemos que hacer es ducharnos 1 o 2 horas antes de acostarnos y la temperatura del agua tiene que ser bastante calentita. A mí me da miedo hasta decirlo. Entre 40 y 42 grados. No lo veo yo esto muy claro, Antonio.
No apetece mucho, pero los investigadores que han analizado los diferentes estudios que existen sobre este tema han descubierto varias cosas. Primero, que ducharte durante 90 minutos antes de acostarte es el momento idóneo para regular la temperatura corporal y así dormirte antes. Y que darte una ducha con una temperatura superior a 40 grados aumenta la posibilidad de que te duermas más rápido y de que además mejores tu calidad de sueño.
Pues eso, que si quieres dormir mejor, te tienes que duchar antes de acostarte y con el agua bien calentita, pero claro, en verano eso es complicado. Otra cosa que quita horas de sueño, sobre todo a los más jóvenes, a veces son los videojuegos, que es una fuente, pues, básica, ¿no?, entretenimiento de muchos de ellos. A lo mejor tienes algún adolescente en casa, dándole todo el día ahí a la tecla. Bueno, pues ahora los videojuegos no solo es para pasar el rato, para entretenerse, sino que puede ser una fuente de ingresos para los jugadores, no es broma. Y es que, por ejemplo, hay competiciones, hay campeonatos donde los premios para los participantes significan una buena suma de dinero. Por ejemplo, el Fortnite, que es el que juega en el Fortnite, Fortnite para los no iniciados, el Fortnite, los chavales de 16 años han ganado un mundial y se han llevado una pasta, Mateo.
El premio, atención, 3 millones de dólares por ganar solo 2 partidos, unos 20 minutos cada partido, así de fácil. 100.000 y también los que han participado, 100.000 euros hasta el último.
Más de un padre se estará echando ahora mismo las manos a la cabeza por no dejarle a su hijo jugar al Fortnite.